Estamos a una edición más de este podcast, Biblia bajo la lupa. Hoy me acompaña el licenciado Isaac Bonet, uno de los profes del SEMTA, para tocar un temazo. ¿Cómo le va, profe? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, un gusto estar acá de vuelta.
Nuestro tema hoy es el cristiano y la cultura. Una relación conflictiva, dice.
Tal cual.
Bueno, y voy a ir un poco al texto que vamos a poner bajo la lupa, que es Génesis capítulo 1, versículo 8, profe. ¿Es así?
28.
Génesis 1, 28.
Sí.
Bueno, muy bien. Voy ahí y ya lo vamos a leer en su momento.
Sí. No sé si te pasó alguna vez, Eliseo, que tu contexto de iglesia o de amigos, hermanos en la fe, tuviste alguna ocasión donde hubo una especie de choque con algo cultural. Tipo, no podés escuchar rock porque el rock no es de Dios o es satánico. O de repente, no, la batería, la guitarra no pueden estar en la iglesia. Solamente piano, solamente un coro.
Sí.
O incluso trasladando eso a cosas más actuales, dependiendo de series. Por si hay algo de magia, es tipo ya malo también. O se usa mucho también para hablar de este tema de los animes, que eso también es satánico, cuando empezó a ponerse de moda. No sé, de Pokémon, que porque tenía muchos colores, que podía producir epilepsia y muchas cosas así que se decían. Entonces, es como que históricamente tenemos una especie de antecedente, al menos en nuestro contexto, de un relacionamiento un poco conflictivo hacia ciertos temas culturales.
Sí.
Y es como que estamos siempre con ese cuidado. Eso no es de Dios, o esa cosa está mal, o esa cosa es peligrosa. Y yo me recuerdo, estuve leyéndola a un teólogo que hablaba de este tema y decía: la relación entre el creyente y la cultura es una relación disfuncional, porque la imagen que tienen el uno del otro, ambas son negativas. Para el creyente, la cultura es peligrosa, mala, corrupta. Y para la cultura del creyente es hipócrita, es juzgón, es santurrón. Y entonces todas las cualidades negativas que uno se puede imaginar para un religioso.
Sí.
Ahora bien, ¿qué pasaría si la escritura tiene otra perspectiva de estos temas sobre la cultura? Y esa posibilidad quisiera tratar de explorarla hoy. De hecho, ahí es donde va a entrar nuestro texto. Y quizás podemos leer también desde el 26, 1.26 al 28, para tener un poquito los versículos previos también.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Acá quiero hacer énfasis en dos puntos específicos: la imagen de Dios y luego lo que el texto nos dice sobre ese señorear, sojuzgad, administrarla. Sí. Y multiplíquense en ella.
Sí.
Ese mandato está conectado justamente con la imagen de Dios, o es resultado de la imagen de Dios.
Okay.
Y si nosotros, bueno, estamos hablando de la cultura, solamente una breve definición quizás. Cultura tenemos que entenderlo como todo aquello que es hecho por el hombre, aquel mundo simbólico también en el que nos movemos. Tradiciones, prácticas, costumbres, incluso nuestro idioma, nuestra forma de vestir, nuestros trabajos, las construcciones, etc. Todo lo que nosotros hacemos, de alguna forma, es cultural. Entonces, entendiendo cultura de esa forma, es que quiero que veamos la conexión con este texto. Porque el texto dice que sojuzguen y que señoreen sobre las cosas. Y eso implica de que ellos tenían que administrar la creación. Entonces, si les da el huerto y les dice que trabajen y que lo labren, ellos van a necesitar desarrollar herramientas para trabajar ese huerto. Eso es tecnología. Claro. Y eso es una expresión cultural. Tenían que desarrollar maneras de hacer que el agua se extienda y alcance todo el campo, algún sistema de regadío.
Sí.
Eso también es un desarrollo cultural. se iban a multiplicar, iban a crecer, iban a tener que empezar a desarrollar pequeñas construcciones, una ciudad, tenés ahí otro desarrollo cultural. Iban a necesitar ver cómo organizarse para administrar la vida, y eso implicaba... Muchas gracias.
Ahí le llega el café, profe.
Sí. Entonces, eso implicaba aspectos políticos de administración. Después iba a implicar también aspectos económicos, de cómo se distribuían las cosas para que los recursos alcancen para todos. Y nosotros vemos cómo la sociedad se va desarrollando y la cultura sí o sí va apareciendo. Entonces, en ese llamado a administrar, a señorear y sojuzgar de forma correcta, aparecen ya todos estos aspectos que de alguna forma hoy los tenemos.
Claro.
Ahora bien, no vamos a ser ilusos. Génesis 1 nos habla de esto, está bien. Pero Génesis 3 nos muestra la caída y entra el pecado, y ahí se distorsionan las cosas, ciertamente. Y ahí es donde uno va a decir, está todo muy bien, ok, estas expresiones culturales o desarrollos de la cultura y de la sociedad iban a ser cosas que iban a suceder y que el hombre lo iba a hacer, pero ahora cuando entra el pecado es el problema y tenemos que por eso tomar distancia de estas cosas, porque se han corrompido. Y bueno, claro que cuando nosotros pensamos en la corrupción, en la violencia, en la inmoralidad, en la injusticia, son cosas que lo primero que nos produce es, pensamos que puede ser bíblico incluso, el mundo está contaminado, me voy a separar de él. No sean amigos ustedes del mundo, ¿verdad?
Exacto.
Puede ser una reflexión cristiana. Pero el texto nos está diciendo de que Dios le dio esto como un mandato al hombre. Está en imperativo. Y es en un plural, lo que significa que toda la humanidad...
Claro, no solamente
está,
uno o dos.
Sí, no es solamente Adán y Eva en ese tiempo. Toda la humanidad fue llamada a administrar y señorear sobre todo lo creado. Y ahí entramos entonces en un papel de representación. El hombre, al ser creado y tener la imagen de Dios, fue transmitida esa autoridad para estar gobernando sobre todo, como representando a ese Dios. Es como que un espejo. Dios se refleja en el ser humano.
Sí.
El gobierno de Dios es transmitido de forma limitada al gobierno del hombre. Entonces, cuando entra el pecado es donde se complica, porque uno puede ver cómo la política se puede convertir en un abuso de poder. La economía se puede convertir en avaricia y yo saco mis beneficios.
Sí.
La tecnología puede servir para salvar vidas en la medicina, sí, pero también puede servir para que yo cree bombas atómicas también y mate de forma masiva.
Sí.
Entonces, el problema no está en la cultura en sí. El problema está en los usos que muchas veces hacemos de ella. Y ahí está la cuestión. Así como muchas veces hablamos, decimos, el paraguayo tiene un problema con su visión del trabajo. No le gusta trabajar. Y él se convierte y no cambia del todo su visión del trabajo, y empezamos a enseñarle de que el trabajo fue puesto por Dios antes de la caída.
Claro.
De la misma forma, la cultura iba a existir y fue ya estaba en un sentido de un embrión o una semilla en este mandato antes de la caída. Entonces, la reflexión que tenemos que hacernos nosotros es, ¿estamos enseñándole a nuestra generación, a nuestros jóvenes o a nuestras iglesias simplemente de qué deben alejarse o qué deben evitar de la cultura? Que no está mal, hay que hacerlo. Pero no estamos enseñando cómo participar en ella, cómo ser luz en esos lugares y cómo crear algo
de una manera sabia.
Claro, y que sea, vamos a decir, contracultural.
Claro.
Donde nosotros podamos reflejar también nuestras creencias y nuestros valores.
Claro.
Entonces es como que esta actitud del shaque produce un aislamiento, un distanciamiento.
Sí. Es como que constantemente me debo de cuidar.
Sí, ¿verdad? Y tomo distancia.
Sí.
Y no me involucro.
Ah.
Entonces, creamos nuestro mundo paralelo de cultura. Entonces, tengo mi música cristiana, tengo mi cafetería cristiana. Y voy generando mis lugares donde solamente genero burbujas, donde cristianos nomás se juntan.
Y dejo a cargo de gente perversa, con malas intenciones, dejo a cargo esos espacios que yo no lo tomo.
Claro. Y no solamente eso, genero estas burbujas donde solamente interactuamos entre cristianos y no estamos cumpliendo el llamado de salir y ser luz.
Exacto.
Si nos juntamos todos entre nosotros.
Exacto.
Y ahí yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué hizo Jesús? Y si yo le veo a Jesús, una de las críticas que le hacían a Jesús es que él se va y se sienta a la mesa y come con publicanos y con pecadores. Que él se va y deja que una mujer de cuestionable reputación le lave los pies y le derrame perfume. Él se va y se encuentra con Zaqueo, que era un recaudador de impuestos. Y le vamos a decir que se autoinvita a la casa de él y le habla de que el reino de Dios llegó ahí. Él se va y se encuentra con una samaritana, Juan 4, que era despreciada, que tenían, vamos a decir, diferencias culturales, diferencias religiosas, diferencias de género, las barreras de que hombre y mujer no interactuaban, vamos a decir, tan normalmente, a menos de que sea tu familiar o tu pareja. Y él viene y se involucra en ese mundo cultural. Entonces, me llama la atención a mí cómo Jesús no está proponiendo ese patrón de aislarse o de alejarse. De hecho, cuando le critican, él dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Claro.
Entonces, esa era su explicación de yo vengo a la gente que ustedes desprecian y que necesita. Y claro, porque necesita. Por eso estoy ahí. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos empezar a repensar nuestra actitud hacia aquellos aspectos culturales. Quizás, yo no voy a negar, o sea, no estoy diciendo de que seamos inocentes y ahora simplemente sin reflexionar nos involucremos en distintas áreas. Pero quizás nos falta más sabiduría para poder ser realmente astutos como serpientes y mansos como palomas y saber entrar en ese mundo y saber cómo hacerlo.
Qué interesante. Bueno, la gente si quiere, mientras usted disfruta de su café, profe, la gente si quiere participar,
pueden enviar sus preguntas.
Pueden enviar sus preguntas o sus aportes. Quizás no necesariamente una pregunta, pero quiere aportar. Lo puede hacer al 0972-201-400. Si hoy tendría que venir Jesús, vamos a suponer que en su primera venida viene en este tiempo. ¿Quiénes serían los publicanos, la samaritana, con quien Jesús pasaría con ellos y comería con ellos? ¿Quiénes serían hoy?
Una cosa que yo muchas veces ya pensé y dije, quizás alguna vez quiero hacer y digo, necesito animarme. Yo creo que una cosa que Jesús haría es, y puede ser que sea un poco polémico lo que voy a decir, supongamos que llega a tener un auto Jesús. Se va una noche, bien tarde, pasa por esas doble avenidas donde en la esquina están muchas veces esas chicas que trabajan en prostitución. Le iba a alzar en el auto y le iba a llevar a tomar un café y le iba a decir, te pago tu tiempo, pero para conversar, para conocerte, para hablarte. Y interactúa con ella y después ella se abre y quizás le comparte el evangelio. Y de hecho no es tampoco algo tan loco porque tenemos testimonios de creyentes que se animan a estas
cosas. De gente que hizo eso, sí.
Que se van y lo hacen en grupo, lo hacen quizá con un hombre, lo hace con su pareja, se van ellos juntos y así le alzan a alguien y le invitan a cenar, le invitan a compartir. Me recuerdo otro ejemplo, hay un libro llamado Agorafobia, que nos habla, agora es básicamente la plaza pública en el griego, y agorafobia nos habla, el libro propone que el creyente del siglo XXI, vamos a decir que le ha entrado un miedo hacia el mundo público y hacia expresar su fe en ese mundo público. Entonces, como que lo rechazamos. Y eso es normal, ¿por qué? Porque venimos de un proceso de secularización donde tu religión queda en lo privado y en el plano público, que acabamos de hablar con la razón. Casi discutimos lo político, lo económico, pero lo religioso es tuyo, anda en tus cuatro paredes. Bueno, agorafobia. Él cuenta un testimonio en la introducción de su libro, solo para poner otro ejemplo. Dice de que él fue a dar una especie de conferencia en algún lugar fuera de su país. Llegó estaba en el hotel, ya era tarde, su vuelo llegó en la noche madrugada. Y ya no había, el hotel ya no estaba atendiendo. Entonces él tenía hambre y no podía comer ahí.
Sí.
Sale, se va a recorrer así las zonas de los alrededores y encuentra una especie de bar. Entra, estaba prácticamente vacío, no había nadie porque era como las 3, las 4 de la madrugada ya. Se sienta, pide un café, pide un sándwich y está ahí comiendo. De repente entran una serie de chicas, 4 o 5, que trabajaban justamente en la prostitución. Entran todas juntas, empiezan a hablar entre ellas y se sientan a un costado suyo en este bar. Y él escucha nomás la conversación y una de ellas, su cumpleaños iba a ser en unos días. Y una de sus amigas le hace una broma. Y ella le da a entender como que nadie nunca le festejó su cumpleaños, que sería lindo alguna vez quizás llegar a tener una linda fiesta. Y explicó cómo quisiera que su cumpleaños fuera.
Él estaba escuchando.
Y él escuchó todo eso.
Ah.
Y él le habla al dueño del bar y le pregunta por las chicas. Y le dice, sí, ellas vienen prácticamente todos los días acá. Ok, ¿sabe qué vamos a hacer? Su cumpleaños es tal día, dijeron. Yo voy a organizar algo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer una especie de sorpresa. Vamos a preparar para cuando ellos lleguen ese día. Y vamos a juntar quizás, si vos le conoces ese tiempo y conoces algún familiar, vamos a juntar a la gente. Y vamos a hacerle una sorpresa. Le encantó al dueño del bar. ¿Por qué? Porque estas chicas ya eran, vamos a decir, clientes fieles que ya les conocía
claro.
de tiempo. Pasan los días, llega la fecha, se organiza todo. Llega esa madrugada, está ya todo listo ahí. Llegan las chicas y sale él, sale toda la gente, le aplaude, sacan globos, le felicitan, le cantan y le traen una torta. Y la chica nunca había recibido una torta en sus cumpleaños. Y cuando lo recibe, ella se pone a llorar, no sabe qué hacer y les dice, me dan un segundo, me voy a ir un rato, llevar la torta y después vuelvo otra vez. Y todos se quedan así en shock porque no sabían qué hacer. Bueno, le dicen, se va ella y se queda este silencio incómodo de ahora qué hacemos. Y él le dice, aprovecha entonces el autor del libro. Se para así en una silla y le dice, bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece si oramos para bendecir la vida de fulana? Ahora que está de cumpleaños y esperar a que regrese para festejar con ella. Todo el mundo aceptó y oraron y después ella vuelve y le siguieron festejando el cumpleaños. Bueno, para no hacerlo largo, el dueño del bar le pregunta, vos no me dijiste que vos eras cristiano. Y, no, ¿qué clase de cristiano vos sos que haces esta clase de cosas? Y los clases de cristianos que festejan cumpleaños de la gente nomás le dice. Y yo quiero ir a tu iglesia, le dice. Y así entonces empezó el proceso.
Mira.
Yo creo que Jesús haría ese tipo de cosas muy locas y no comunes para nosotros.
Estoy de acuerdo contigo, sí.
Entonces, cito eso como dos ilustraciones,
muy
quizás.
Muy bien, muy bien.
Ahora, yendo a... Pasando de estas anécdotas a lo que estábamos hablando, hay escenarios difíciles. El escenario de la política, por ejemplo, es un mundo muy complicado en el que muchas veces se suele decir mejor no te involucras.
Cierto. Sí, sí.
Y quiero contar un testimonio o ilustración de William Wilberforce, que fue básicamente un hombre creyente del Reino Unido, en Gran Bretaña. Y él cuando se convirtió estaba sirviendo en este mundo político y entró en este debate de ¿tengo que seguir o tengo que dejar esto? En su contexto la esclavitud estaba presente. Y el cristianismo producía cierto aval hacia la esclavitud. Él empezó a darse cuenta de que eso no era correcto y tomó la decisión de quedarse dentro del mundo político y empezar a luchar contra las leyes para abolir la esclavitud. Y estuvo décadas luchando en eso hasta que las primeras décadas del 1800, ya por el 1833, se logra abolir la esclavitud. Y entonces él vio su profesión o su vocación y lo conectó con su llamado en la misión de Dios.
Interesante.
Y aunque era un mundo corrupto porque había corrupción, no es que nuestro sistema es demasiado diferente de lo que era en ese tiempo. Aún así, él decidió quedarse y impactar en ese lugar. Entonces, a ese tipo de dirección yo quiero llamarnos.
Muy bien.
Y ahí yo quizás, no sé si tenemos algunos mensajes de repente para leer, porque después simplemente quiero ir a las aplicaciones y ver cómo podemos hacer esto nosotros como iglesia y como hermanos individuales en nuestros lugares de trabajo.
Bueno, a ver, hay alguien que nos ha enviado un mensajito, dice agradecimiento más que nada. Agradecimiento. Luana también se comunicó con nosotros. Le envían saludos. Estos son los mensajes que llegaron. No hay una pregunta en particular. Seguimos.
Ok. Entonces, pensando por un lado como iglesia, si estamos llamados a involucrarnos, ser parte de tener la imagen de Dios, de ser como co-creadores. De hecho, si vos mirás Génesis 1, Dios habla y hablando pone orden.
Sí.
Cuando le crea al hombre, le da su imagen. ¿Y qué hace el hombre en el Génesis 2? Empieza a poner nombres también.
Ajá.
Empieza a ordenar también la
Ajá.
creación de los animales.
Ajá.
Entonces, la capacidad de crear fue dada al hombre a través de la imagen de Dios, porque Dios es creador. Y parte de lo que creamos es justamente cultura. Entonces, ahí nosotros deberíamos de empezar a reflexionar cómo nosotros podemos involucrarnos acá en un primer nivel comunitario, como iglesias.
Sí.
¿Cómo una iglesia debería identificar problemas concretos de su comunidad y servirle a su comunidad. Hay iglesias que están años en un barrio y no saben los nombres de los vecinos de los alrededores.
Sí.
No saben las necesidades de esa gente. La gente sabe de la iglesia y rechaza voluntariamente la iglesia porque nadie nunca pisó su portón a tocarle el timbre para hablar.
Uh-huh.
O si la gente se le acercó fue simplemente porque querían llevarla a la iglesia. No había un interés genuino hacia la persona.
Cierto.
Sino es ganar un adepto más a mi fe.
Uh-huh.
Entonces ahí es donde la iglesia necesita hacerse estas preguntas. Si yo estoy llamado a involucrarme también en lo temporal, que es el mundo de la cultura, ¿cuáles son las dificultades de mi comunidad? Hay jóvenes sin formación laboral, hay analfabetismo, hay violencia familiar, hay espacios públicos deteriorados, tenemos muchos adultos mayores que están aislados y no están siendo atendidos. Me pasó una vez, había una señora bastante de edad que ella vivía encerrada en su casa, no le dejaban salir. Sus familiares la abandonaron. Y aparentemente ella tampoco, ya no es que estaba completamente en sus cabales, vamos a decir.
Uh-huh.
No se duchaba, no se cambiaba, pero estaba completamente abandonada. Y a menos de una cuadra estaba una iglesia evangélica.
Uh-huh.
Y nunca nadie hizo nada al respecto.
Uh-huh.
Y yo me quedé con esa confrontación también, porque yo quise ayudar e intenté, pero no sabes ni los medios.
Claro.
Te falta, no sé, contactar con organizaciones de derechos humanos, te falta ver qué el Estado puede hacer. Entonces, es un mundo complejo para el cual la iglesia no está preparada, no piensa en esas instancias y necesitamos hacer esos procesos de construir medios, construir organizaciones, construir ministerios, capacitar gente que sea, vale la redundancia, capaz de saber cómo tratar con estos escenarios. Entonces, la iglesia no piensa en su comunidad de su alrededor en la mayoría de los casos.
Uh-huh.
Y eso se nota en que la mayoría de los alrededores no asisten a la iglesia.
Uh-huh.
Te vienen gente de otros barrios, de otras ciudades.
Uh-huh.
Y eso pasa también por nuestro proceso de globalización.
Uh-huh.
Tenemos un auto que nos permite ir mayor distancia.
Claro.
Entonces gente de Lambaré te viene hacia Asunción para congregarse en una iglesia.
Sí.
Pero el vecino que vive al lado no te viene.
Mm.
Entonces yo creo que algo estamos fallando como iglesia ahí. Pensamos hacia afuera, pero no pensamos ahí al lado.
¿Cómo? ¿Te puedo interrumpir ahí un ratito?
Sí.
¿Cómo crees que una iglesia puede pensar en su comunidad visitando, qué sé yo, teniendo una jornada? Hoy no vamos a tener culto y vamos a visitar a los vecinos.
¿Podría ser?
¿O de qué manera te viene a la mente, Juan?
Y ahí es donde entra la creatividad. Tenemos que ver qué ideamos, tenemos que ver cómo es nuestro barrio y nuestro contexto y qué tipo de acercamientos podemos tener. Quizás algo que se puede hacer es organizar un grupo que una vez al mes o cada 15 sale a visitar a la comunidad, sale para conocer las necesidades de las personas y entonces haces un mapeo.
Uh-huh.
Ok, tenemos tantas personas de edad, tenemos tantos niños. Y dependiendo de eso, bueno, quizás hay más personas de edad, ¿cómo podemos hacer servicio para ellos? Gente que en un tiempo libre se va y le ayuda a limpiar la casa.
Mm.
Se va y le cocina. O hay muchos niños y es una zona de escasos recursos. Ok, hacemos una hora feliz y empezamos a conectar desde los niños a las familias.
Okay.
Y así hacemos un trabajo comunitario y siempre acompaña la fe.
Muy bien, muy
no,
bien.
No se trata de hacer ayuda social nomás. El evangelio tiene que estar ahí también.
Okay.
Entonces, esas serían formas, ¿verdad?
Muy bien.
Otra perspectiva o otra manera de hacer esto, y con eso voy a cerrar. Hablamos de lo comunitario, ahora vamos a lo particular o lo individual. Y esto quizás va a ser más desafiante. ¿Cómo nosotros vemos nuestro trabajo o cómo pensamos sobre el trabajo y nuestra profesión? Generalmente lo vemos como una forma de producir ingresos, de cubrir nuestras necesidades, de poder ahorrar y acumular plata. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a cambiar un poco esa perspectiva a una quizás un poco más bíblica, donde yo conecto mi vocación con el discipulado y con la misión? Y en ese sentido, entonces, mi trabajo no se trata en primer lugar de ganar dinero y acumular o subir de estatus social. Quizás se puede tratar de que sea una plataforma para bendecir y dignificar la imagen de Dios en otros. ¿Cómo eso se puede ver en términos más prácticos? Bueno, una pregunta. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a que las personas que trabajan para mí sean realmente bendecidas y ganen un salario digno, aún a pesar cuando eso signifique de que yo gano algo menos. O sea, no voy a pasar necesidad, pero sí voy a reducir mis ganancias pensando en levantarles a ellos de su posición y dignificarles. Y hay una pregunta es, para empezar, la mayoría de los puestos de trabajo no pagan sueldo mínimo muchas veces. Y algunos cuando pagan sueldo mínimo ya se enorgullecen. Y ahí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿el sueldo mínimo alcanza realmente para vivir dignamente? Porque esa es la realidad. El sueldo mínimo es, no sé cómo tenés que vivir para poder estar. Si vos tenés una familia, tenés un hijo, tenés una esposa, un sueldo mínimo, no sé, no creo. Entonces, como creyentes tenemos que aspirar a que nuestro trabajo sea un lugar de bendición para las personas que están trabajando con nosotros. Si eso implica de que el sueldo mínimo no es suficiente, entonces yo alzo por encima del sueldo mínimo lo que realmente va a cubrir, a pesar de que yo esté entonces ganando menos. Me perjudique, entre comillas. Pero mi propósito principal no es la ganancia. Mi propósito principal es la misión de Dios, alcanzar a personas, bendecirles, sacarles de condiciones indignas, sacarles de la pobreza, ayudarles a estudiar, ayudar en conflictos familiares, y tengo que ser mucho más integral.
Renuncio a mi mayor ganancia, porque igual voy a ganar un poquito, pero renuncio a una mayor ganancia por dignificar a una persona y por ende a su familia.
Totalmente. Y casos bien concretos para cerrar. Si soy un médico, ¿puedo apartar horas específicas de mi tiempo para ir y servir en lo que hago gratuitamente?
Ah, mira.
Se puede hacer eso. Si yo tengo un comedor, cocino y preparo siempre una cantidad extra, que siempre al mediodía salgo a recorrer la zona, veo las personas que no tienen para comer y les regalo.
Les regalo.
Y así podemos ir pensando nosotros distintos escenarios. Por ejemplo, a ver, quizás uno más para cerrar.
Un docente, por ejemplo. Un docente puede enseñarle, y toco esto porque es un poco tu área, ¿verdad? Puede enseñar a alguien sin tener que necesariamente cobrarle.
Claro. Clases de refuerzo a los niños de un barrio.
Exacto.
Sí,
exacto.
Docentes de música pueden tener una escuelita de música en un barrio, enseñar gratuitamente, atraer a los niños y compartir el evangelio.
Totalmente.
Y así vamos nosotros viendo cómo nuestra profesión se conecta con el discipulado y la misión e impactamos las distintas áreas de la sociedad, viendo que la cultura puede ser algo positivo también.
Que al fin y al cabo, profe, esos servicios que yo hago en pro del prójimo es lo único que queda.
Claro.
Porque vos podés trabajar en tu profesión, cualquiera en donde estés desarrollando, ganás mucho dinero, acumulás, invertís, así como recién decía, ¿verdad? Y cada vez ganás más y más y más. Llega la muerte y para todo está establecido que tengamos que morir, ¿verdad?
Y nos necio, vamos al ¿para quién has acumulado todo
esto,
¿verdad?
Exacto, exacto. Sí. Y a lo que voy nomás es, y todo ese dinero se queda aquí. Sí. Ni te acompaña al cementerio. Acá se queda, donde estuvo. Sin embargo, esas obras de caridad que recién mencionabas, te acompaña a la eternidad.
Claro.
Te acompaña a la eternidad. Esas horas que renunciaste a regalar de tu servicio, esas horas que renunciaste a ganar más por darle en pro del prójimo, eso te acompaña hasta la eternidad, porque allá va a haber un... aquí luego ya el Señor nos va a pagar, ¿verdad? Pero si aquí no hay paga, de pronto allá lo va a ver. Porque
eso, y más allá de eso también impactamos, o sea, estamos haciendo la misión, estamos conectando con otras personas y mostrándole los valores del Evangelio.
Buen día, me es muy importante lo que están enseñando. Quería compartir esto. Me dedico a la gastronomía, estaba llevando mis productos a pie. Llego a una esquina donde se reunían las trabajadoras sexual. Estaba una sola. Bajé lo que llevaba y me acerco. Hablamos y oré en mi mente que ese momento no pase un cliente. Al final le dije, ¿te puedo abrazar? Y ella dijo, sí. Nos abrazamos y ella lloró tanto y luego de mucho no la volví a ver y seguía orando por ella. Y no es con la única, pero con ella el impacto fue muy especial, dice esta oyente. Mira qué interesante lo que hizo. Qué interesante. Felicidades. Soy profe y cada vez que voy a una institución llevo el evangelio y no tengo rubro ni un salario. Soy madre soltera, estoy viviendo por fe ahora con mi embarazo. Algunas cosas me cuestan, pero necesitamos amar más y juzgar menos. Qué lindo testimonio.
Qué desafiante.
Buenos días. Siempre le sugerí a mi líder de célula para visitar a los hermanos que ya no pueden asistir en el grupo, pero no acepta a los enfermos también. ¿Por qué un líder no aceptaría eso? ¿O es algo, una conclusión a la que vos nomás oyente estás llegando? Porque eso es algo que, bueno, es positivo, ¿no? Claro. Como líder, uno no puede rechazar. Claro. Pero bueno, habrá que ver, quizás la falta de tiempo, a veces uno pospone, sí, vamos a hacer, y no lo hace, ¿verdad? Último mensaje, porque ya nos fuimos con la hora. Tengo un ministerio con la policía en una comisaría, y siempre que puedo oro y llevo la palabra, pero al comienzo fui muy criticada, ahora ya saben todos. Fui hasta escrachada, pero a mí me encanta porque ellos nunca se negaron a ninguna oración ni ministración. Es algo muy confortable. Qué lindo.
Para cierre, entonces, yo quiero simplemente dejar esto. O sea, este tema que compartimos hoy es una especie de adelanto de invitación. También nosotros la semana que viene tenemos noche teológica en el SEMTA.
Ah, mira.
Va a venir Lucas Magnin y él va a hablarnos justamente de una teología hacia la cultura. Para ayudarnos a dejar esta visión tanto de que la cultura es pecaminosa. Un poco lo que ya hablamos ahora, pero más desarrollado y profundizado. Entonces, la invitación está completamente abierta. Es gratuito.
Muy bien.
Será el jueves de la semana que viene. Las 8 creo que es el horario. No va a haber transmisión. Va a ser presencial. Por eso invitamos a la gente a que venga.
Aquí un oyente dice, evangelización por redes también es válido, dice.
Sí, en parte sí. Hay que ir más allá de eso, pero también tenemos que estar presentes en redes sociales.
¿Cómo? Colocando versículos, buenos comentarios con principios bíblicos. ¿Cómo sugerís?
Es un tema demasiado amplio. A ver qué puedo decir rápido.
Aquí ella pregunta si versículo es factible.
Dios puede usar cualquier cosa. Jonás no quería predicar, se fue y ni habló del arrepentimiento, ni Nínive cambió. Entonces, vos podés poner un versículo y si Dios quiere usar para que alguien se convierta, lo va a usar. Yo compartiría subir fragmentos de prédicas, escribir reflexiones y subirlos, compartir quizás en mis grupos de WhatsApp de amigos, de familia, redes sociales más amplias, se puede también, pero ahí es un poco más impersonal ya. Entonces, sí, yo lo haría lo de versículos, porque el Señor puede usar cualquier cosa, pero hay, creo, otras formas más, quizás más prácticas.
Cualquier cosa que acerque a Dios.
Totalmente.
Bueno, dice, soy peluquera, tengo siempre mi salón, siempre le digo al Señor, usame y comparto el mensaje de Cristo con mis clientas. Mira qué interesante. Evangelismo vocacional, qué buen tema el de hoy, dice. Bueno, ahí está. Estos son los mensajes que llegan. Y último, bendiciones, qué hermosa enseñanza. Y que mucho nos falta para llegar a ser como Jesús o hacer verdaderamente la tarea que nos encomendó. Bueno, soy Uber y le hablo a Jesús a los pasajeros.
¿En ámbito?
Sí. Y el otro día alguien me decía también, a cada pasajero que se sube le coloco Radio Bedira y está escuchando ahí la reflexión. Y bueno, es una manera también, ¿no?
Claro.
Gracias, profe, por el tiempo.
Gracias a ustedes.
Seguimos.